Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Aleluya. Hemos venido porque Él prometió encontrarnos aquí. ¿Acaso usted no está contento? Él guarda todas sus promesas, puedes contar en Él. Amén y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo. En expectativa para las reuniones que vienen esta semana. Mantengan a los ministros en oración que van a estar viajando. Y manténganse unos a otros en oración. Al conforme buscamos que el Señor nos lleve más adelante, más alto. Al celebrar 30 años de servicio como cuerpo aquí, en este compañerismo local. Quisiera continuar con una serie que empezamos, titulada Salid afuera y servir al Dios vivo, parte 6. Hemos estado viendo el primer éxodo y el paralelo que son intencionales por las Escrituras. Los paralelos en particular entre el primero y segundo y el tercer éxodo, lo cual creemos, es eminente la venida del Señor y resurrección de la iglesia del Nuevo Testamento, el rapto del cuerpo de la iglesia, lo cual después es seguido por un reinado de 1000 años aquí en la iglesia. Estamos viendo a estas cosas y creemos que por la gracia de Dios, ven, que vamos a poder ver cosas en estos paralelos, lo cual es intencional. Estas cosas están en estas escrituras para nuestro propósito y para nuestra admonización. Ciertamente queremos sacar todo lo que podamos de lo que Dios nos ha dado. Amén. En Éxodo capítulo 5 y verso 14. Éxodo 5 en verso 14. Y fueron todos los días. Un momento, hermano. En Éxodo 5, 14 dice, y los azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo, estos eran los oficiales de los hijos de Israel. Y no solo los hijos de Israel siendo golpeados, pero sus líderes estaban siendo golpeados. ¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer, ni hoy, ni como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? ¿Por qué estás tratando con nosotros así? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió, estáis ociosos. Siempre andas yendo a la iglesia. Oh, ¿vas a tener reuniones especiales también? Bueno, pues suena como que tienes mucho tiempo libre en tus manos. Y por eso decís, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Ah, está el problema. ¿Tienes tiempo para hacer eso? ¿Tienes tiempo para hacer más ladrillos? Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja. Todavía vas a necesitar paja, pero vas a tener que ir tú por ella. Y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces, quiero el mismo número de ladrillo, pero la suma de trabajo acaba de haber incrementado para hacer la misma suma de ladrillos. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia y de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos. Pedimos favor en los ojos de Faraón y es tu culpa, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Están haciendo esto a nosotros, pero tú lo causaste. Tú, de hecho, pusiste la espada en sus manos. Suena como un grupo muy contento. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Padre, inclinemos tu rostro a reunirnos juntos esta mañana. Es con agradecimiento, nuestro corazón es con expectativa. Porque cada vez que nos reunimos juntos, vinimos a ser bendecidos. Cada vez que tú nos hablas, Señor, somos bendecidos. Somos traídos más cerca contigo. Y vinimos a conocer más de tu misericordia, de lo bueno que eres y qué tan grande eres, Señor. Y al reunirnos sabemos que hay unos que están enfermos, batallando enfermedades. Oramos que tú le levantes, conforme ya las oraciones han sido dichas, y esos que estén escuchando esta mañana, que les bendigas. Y Padre, estamos en expectativa por guía de ti, estamos esperando por revelación de ti y entendimiento, porque sabemos que es el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que nos libera. Tú dijiste que sabremos la verdad, la conoceremos, y que la verdad nos liberará. No nada más verdad intelectual aún, sino que verdad, que el conocimiento de ti es el que es revelado a nosotros. Y vemos un ejemplo como patrón aquí, que es en tiempo de adversidad, que de hecho venimos a conocerte en la manera que tú deseas mostrarte a nosotros, darte a conocer a nosotros. Padre, oramos por cada una de las necesidades que estén en el cuerpo y lo hacemos con confianza, sabiendo que a ti te interesa y que tú conoces la necesidad aún de antes que la preguntemos. Pero la manera que tú has establecido las cosas, estamos en un asociado contigo, que tú, nosotros nos ponemos de acuerdo con las cosas que tú ya nos has mostrado estar en el cielo, lo cual es tu voluntad, es tu palabra. Estamos poniéndonos de acuerdo con tu palabra y estamos diciendo lo cual, que sea que tu palabra, lo cual es tu voluntad, sea hecha aquí como lo es en el cielo. Bendice a cada uno, todos los que estén aquí. Ciertamente tenemos toda honra, gloria, alabanza. Estamos en gran expectativa por lo que estás haciendo, lo que seguirás haciendo en nuestro medio. Y oramos por viajes salvos, por aquellos que estarán viajando. Y oremos que tú visites con cada de los ministros, que tú pongas en su corazón la palabra que tú les has dado para esta sazón en particular. Y Padre, sin duda, tú has hablado a muchos de ellos, si es que no a todos de ellos, meses antemanos. Has puesto ya cosas en su corazón. Así es que, Señor, oramos que les bendigas, que tú seas con ellos y después que, Señor, estés con nosotros, estés con todo el pueblo. Y para que estemos preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias por esta oportunidad de servirte y de conmemorar tu palabra. Y te damos toda la honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Quisiera continuar en Éxodo 5, en versos 22, con permiso. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué? Esa palabra ¿por qué? Quiere decir ¿por qué? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué has tratado a este pueblo en tal manera tan mala? ¿Por qué es? ¿Para qué me enviaste? Entonces Moisés, la pregunta es ¿por qué? Y después ¿por qué? ¿Por qué? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, de acuerdo a lo que me dijiste que hablase, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo en manera alguna. Digo, en caso que no te des cuenta de lo que esté sucediendo aquí, ¿ves? Debe de haber una liberación que esté sucediendo. Y no hay liberación. Nada ha sucedido. Las cosas están solamente empeorando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? O usted dirá, es una cosa impertinente que diga Moisés, ¿por qué es que alguien puede hablar a Dios de esa manera? ¿Y cómo es que nosotros lo hacemos? Nosotros lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Puede usted imaginarse estar en los zapatos de Moisés y Aarón justo en este momento? Me refiero a decir, el pueblo se le ha dicho lo que Dios está a punto de hacer. Dios está a punto de liberarles, a llevarles en una tierra de sus padres antepasados, que la promesa ya tiene 400 y más años de edad. Y el Señor ha levantado a su profeta. Él tiene un ministerio que está en lugar, lo cual Aarón representa siendo la portavoz de Moisés, y años de preparación que se ha envuelto en preparar a Moisés y a Aarón por la tarea por delante. Y ahora el tiempo del Éxodo se está acercando y la palabra está viniendo entre el pueblo una vez más. Y como lo hemos visto, las cosas empiezan a cambiar en Gosén. Gosén, la cosa que es constante es cambio. Y el cambio, aparentemente, todo es para lo peor. Me refiero a decir, es malo suficiente que los vientos políticos han cambiado en la tierra de Egipto. Hay un faraón que ahora está sentado en el trono, que no conoce a Moisés y que no sabe lo que fue hecho para Egipto, para guardar a Egipto e Israel también. En un tiempo de hambre, el nuevo faraón no detiene a Israel en el mismo respeto que los faraones de ellos, antes de ellos lo hacían, para decirlo menos. Las condiciones están empeorando y el pueblo está clamando a Dios, y como vimos la vez pasada, hay una conexión definitiva entre el clamar y Dios moviéndose en la escena para hacer lo que Él ya nos dijo que iba a hacer. Pero hay una conexión definitiva allí entre el pueblo clamando, que clama, y que Dios se mueve en escena. De manera que las condiciones están empeorando y el pueblo está empezando a clamar a Dios. Y Dios se aparece a Moisés y le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y te he enviado a ti. Haré así y esto. Y justo cuando las cosas parece que ya no pueden empeorar, si lo hacen así. ¿Alguien ha tenido un día así, o una semana así, o un mes así? Ya no hay más tiempo libre en Gosén. Estamos viviendo en un tiempo similar aquí, al tiempo final. Esa es la queja del pueblo, no tengo tiempo. Y ahora se les ha dicho que hagan el mero mismo número de ladrillos cada día, pero no se le va a dar la paja que es necesaria para hacer los ladrillos. Ahora tienen que ir de manera a comprar la paja. Digo, que es el tiempo que debe estar durmiendo, o el tiempo que uno está yendo a la iglesia, o el tiempo que deben estar orando. Ahora tienen que usar ese tiempo para ir por la paja, porque el resto del tiempo va a ser usado. No tenían tiempo adicional como lo era. Apenas estaban haciendo los ladrillos tal y como era, y ahora tienen menos tiempo. De manera que los líderes vinieron a Moisés, vinieron a Aarón, y ellos les dijeron que eran en particular de culparse por los adicionales cargas que estaban siendo puestas ahora sobre su pueblo. Y ahora pues Moisés hace lo que usualmente hace, pasa la culpa, va y culpa al Señor por los tiempos de dureza. Y pregunta, ¿por qué es que el Señor aún le envió a hablar a Faraón? Porque no nada más de que no ayudó, sino que lastimó, empeoró. Y después dice Moisés, y por cierto, no has librado a tu pueblo todavía, ni aún un poco. Ni aún haya una tilde de liberación que estaba sucediendo. Ve, las personas ya estaban viviendo bajo extremas condiciones, severas condiciones. Estaban siendo golpeados, estaban en la punta de ser ya matados. Y ahora la suma de trabajo estaba siendo incrementada. Ahora, malo era suficiente si una egipcio miraba a una hija que le gustaba, pues se le podía llevar a esa hija, podía hacer lo que él quisiera. Era lo mal suficiente eso. Ahora las mujeres estaban siendo golpeadas, el hombre está siendo golpeado, estaban siendo abusados, y los egipcios eran libres de hacer cualquier cosa que quisieran hacer, y no había alguna cosa que nadie pudiese hacer acerca de ello. Había cambiado el lugar político, estaban perdiendo sus derechos. Espero que alguien esté escuchando. No podías abrir tu boca y decir alguna cosa acerca de ello. Ahora, en otra mano, he aquí viene este profeta y está diciendo todas estas cosas grandes al pueblo, cosas que nunca habían sido dichas antemano. Él les está diciendo de que tienen una gran herencia que les está esperando. Y solamente ves, es un par de jornadas de una semana de egipcio. Cuando estaban en Cades Barnea, solamente estaban a 13 días de la tierra de promesa. Él les dice que la tierra es una buena tierra y de que es de ellos para llevarla. Y cuando llegan ahí hay cosas que ya están creciendo. No van a tener que esperar una temporada entera de crecimiento para obtener fruto de sus labores. habrá fruto que ya está produciéndose, sin ningún labor. Todo lo que tienen que hacer está ahí para el elegir. No van a tener que trabajar para el gobierno de Egipto ya más, o para cualquier otro gobierno por ese tema. Y ya no van a tener que vivir de cualquier manera como forasteros en una tierra que no les pertenece y nunca pudiese pertenecer a ellos. Y se les ha dicho que el Dios de Abraham está con ellos y que el Dios de Abraham le va a sacar de Egipto con su poderosa mano. Estas son historias altas, ¿acaso no? Estas son buenas pláticas para motivaciones, sermones bien positivos. Y Moisés les recuerda que ellos son el pueblo elegido de Dios de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos sobre la tierra. Dios les ha dado una promesa y su ojo está sobre ellos. Ellos son predestinados a obtener una gran herencia y de ser un pueblo bendecido por parte de Dios. Digo, ¿qué más? Tal promesas tan maravillosas, promesas grandísimas. Y Moisés les dice, en los ojos de Dios, tú eres la manzana de su ojo. Él les dice, Dios está preparándose para hacer cosas poderosas entre vosotros. Estás viviendo en los días de la Biblia de nuevo. Y parece que había un tiempo callado aquí por los últimos 400 y tantos años. Pero la profecía de Biblia está siendo cumplida una vez más. Y será cumplida a un ritmo muy rápido. Vamos a ver a Dios moverse como ningún pueblo antes de ti lo ha visto. ¡Qué mensaje tan tremendo! ¡Qué mensaje tan poderoso! ¡Qué mensaje tan positivo ha sido dado a Moisés para liberar, entregar a la simiente de Abraham! Cosas grandes están a punto de suceder. Y dice la iglesia, ahora, en otra mano, a un pueblo que está siendo tratado como esclavos, a un pueblo que ya son menospreciados por el mundo, menospreciados por Egipto. Estos son ciertamente cosas animosas que uno pueda escuchar en este momento, pero para muchas de estas promesas solamente están siendo escuchadas en un nivel de superficie y suenan como promesas vacías. Ah, otro sermón positivo. Ay, vamos a la iglesia otra vez y escuchar cosas buenas otra vez de mi vida mala. ¿Ven? Cuando las cosas empiezan a hacerse más duras en vez de más fácil, es fácil preguntar ya sea que si es que las promesas son de verdad o no. Es naturalmente, aunque los seres humanos hagan tales. Cuando Faraón empieza a poner más y más y más presión sobre ellos y ya no hay más resultados inmediatos acerca de lo que se les ha prometido a ellos, bueno, entonces empiezan a retroceder. Y en vez de que los pueblos pregunten a Dios acerca de sus circunstancias, Satanás empieza a ungir al pueblo para acusar a las portavoces de Dios, que de hecho van a hablar su liberación a ellos. ¿Ustedes ven? Ellos no pueden creer que Dios de hecho permitiría condiciones que empeoraran en vez de que mejoraran. Y por tal manera Satanás usura a ellos que el profeta, que el ministerio de alguna manera están en culpa. Y dicen, saben que es por eso que las cosas están empeorando para ustedes. De tal manera que empiezan a razonar esto en sus mentes. Y amigos, ya que empieza el resonar, viene a ser más fácil y más fácil con cada día que pasa. Y da al pueblo algo en que enfocar sus problemas. De tal manera que la plática alrededor de la estación de café en las mañanas empieza a cambiar. Ve, se trataba de fútbol y quién está en el Super Bowl y quién está en la Serie Mundial o lo que sea que pueda ser, ¿verdad? Pero ahora las acusaciones empiezan a venir. Y quiero que usted note esta mañana, las acusaciones no son contra Dios. Y de hecho no son contra los egipcios tampoco. Y no son contra Faraón. No, las acusaciones todas están en contra de los meros que se les ha dado la llave de su liberación, de sus circunstancias, y no es un accidente. Ustedes ven, si tú quitas a Moisés y a Aarón y no hay liberación para el pueblo, y dice la iglesia, Estos son instrumentos de Dios, herramientas de Dios que Él va a usar para liberar a su pueblo. El Señor mismo descendió con un grito. El Señor mismo dijo, Moisés, yo he visto las circunstancias, yo he escuchado el clamor del pueblo, yo he venido yo mismo. Yo no estoy enviando a alguien más. Yo vendré y te usaré a ti. Entonces, si tú quitas a Moisés y a Aarón, y no hay liberación para su pueblo. Y el diablo sabe, amigo, que si él puede hacer que el pueblo desarrolle un complejo contra Moisés y de contra Aarón y de contra el sacerdocio, la liberación del pueblo de Egipto será traído a un parar. No puede pasar. Entonces, si el pueblo no tiene confianza en el varón de Dios para predicarles a ellos sus liberaciones, bueno, entonces la palabra del Señor enviada al Señor al pueblo no será de algún efecto. Aunque tienen la palabra del Señor, el diablo es astuto, el diablo es sagaz. ¿Ve? Hay un patrón, amigos, a través de la Biblia entera, de que Dios envía un mensaje de liberación a su pueblo. Y cuando Dios lo envía, es para un propósito. De hecho, es una entrada para una herencia por promesa. Siempre nos enfocamos en las herencias por promesa, pero lo que causa que las personas entren en esa herencia de promesa, hay un ejemplo por patrón. De manera que este mensaje que está sido enviado es una entrada a una herencia de por promesa y también es una salida por los problemas que quieren escapar. Nos dice Pedro, en segunda de Pedro nos dice, por tanto, hermanos, dad diligencia a hacer tu llamado y elección firme, porque si haces estas cosas, nunca caerás, porque una entrada ha sido ministrada a ti abundantemente al reino sempiterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay una entrada, y esa entrada es una salida. Tú estabas en el mundo, pero salí de él. Tú eras del mundo, pero no seas del mundo más ya. Tú todavía estás en el mundo, pero no seas del mundo. Salid fuera de él y entrar. Entonces, ¿cómo haré eso? Yo me aseguraré de que hay una entrada para usted. Bueno, ¿y cómo es de que esta entrada va a venir? Será ministrada a ti. Y dice la iglesia, entonces los oficiales y el pueblo se reunieron con Moisés y Aarón, y conforme Moisés y Aarón están de regreso de haber liberado un mensaje a Faraón. Nos damos cuenta, amigos, que cuando Dios envía un mensaje al pueblo, Él usa los mismos mensajeros para librar un mensaje al enemigo del pueblo. El mensaje no nada más está siendo hablado al pueblo, está siendo hablado a aquellos que están viniendo contra el pueblo. Satanás, has afligido a mi hermana, quita tus manos sucias de ella. No tienes poder, no tienes autoridad, has sido vencido hace 2000 años atrás en Calvario. Yo estoy aquí para enforzar la palabra. Yo estoy aquí en el nombre del Señor. Suelta a mi hermana. Quita tus manos de ella, dice el Señor. Del Señor del cielo y de la tierra. Pero ya desde que Moisés empezó a predicar un mensaje de liberación, ha habido una dificultad amontonada sobre otra, siguiendo sobre otra. Ven, pudiéramos ir tras el primer y segundo y tercer jalón de todo lo que va mal. Y estuviéramos bien de ello. Estuviéramos bien, que esas cosas están mal. Ustedes ven, desde que empezaron a predicar un mensaje de liberación y después lo dieron seguimiento con una línea de oración, dando a Dios una oportunidad de vindicar su palabra, el pueblo parece que está viniendo a ser más enfermo. No me refiero a decir más enfermo en términos de cada caso, pero hay más enfermedad. Y los síntomas están empeorando, no mejorando. Pues lo voy a decir, hermano Doug, desde que yo empecé a servir al Señor, todo el infierno está viniendo contra mí. ¿Cuántos pueden decir que eso es verdad? Claro que sí, sí lo es. Moisés, ¿por qué has puesto tú la espada sobre la mano de Faraón para matarnos? Faraón quiere venir contra nosotros. Si tú no hubieses atraído su atención, Tú eres la causa de ello. Faraón ni aún estaba pensando en nosotros, pero lo sacaste de la cama, lo despertaste. Tú nos diste todas estas promesas en el nombre del Señor. Y lo exacto opuesto a lo que dijiste que la promesa es de hecho lo que está sucediendo. Ahora admitiré esta mañana, Faraón, con permiso, Moisés, admitiré que cuando empezaste a predicar a nosotros el mensaje, oh, hermano, sonó tan bueno a nosotros. Oh, era dulce dentro de nuestras bocas. Pero ahora es amargo nuestros miembros. Está causando una guerra. Era avenida Aleluya, ahora es depresión. Callejón. Ven, las cosas no estaban tan mal viendo allá hacia atrás. Las cosas en verdad no eran tan malas allá hasta que empezaste a usar esa palabra novia, predestinación, preconocimiento. Empezaste a decirnos que Dios estaba interesado en nosotros y que ha escuchado nuestras plegarias. Nos dijiste que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Te pusiste detrás del mero púlpito del cual te estás parando ahora y nos dijiste que confiáramos al Señor, que le confiáramos con todos nuestros corazones y de que Él nos iba a liberar de nuestros enemigos. Y yo he hecho todo lo que tú dijiste que hacer, Moisés. ¿Y qué me ha costado? ¿Entero? Yo no estoy dudando a Dios ahora. Estoy dudando ya sea que si la palabra que tú dijiste que nos dio a nosotros es correcto para nosotros ahora mismo. ¿Ustedes ven? Tú acabas de causar que Faraón viniese contra nosotros aún más. Si tú nos hubieras dado estas promesas que tú dijiste que eran de Dios, tú dijiste que ardió una zarza y que aún así no fue consumada en fuego. Nosotros la tuvimos de tu... Nomás fue tu palabra la que tomamos por dada. Tú lo dijiste. No estuvo ahí el magazine Time Magazine para confortarlo, para confirmarlo. Tú lo dijiste y nosotros nos animamos. ¿Y ahora qué? Si no nos hubieras dado estas promesas que tú dijiste que eran de Dios, yo nunca las hubiera oído. Y yo nunca hubiera estado teniendo todo el problema que estoy teniendo hoy mismo. Es tu culpa. Si tú nos hubieras predicado esas grandísimas promesas, yo no hubiera retado al diablo. Pero ¿saben qué? Ya desde que hice eso, mira lo que me está pasando a mí ahora. ¿Se dan cuenta el poder del desánimo que las ovejas de Moisés tenían en su mano ahora mismo? Faraón no tenía ese tipo de poder de desanimoso sobre el profeta de Dios. El profeta de Dios no tenía miedo a Faraón. El diablo mismo no tenía el poder de desanimante directamente que tenían estas ovejas. Y Satanás sabe eso. Entonces recuerde, había un profeta que había tenido suficiente y ya estaba a punto de caminar fuera de la escena. ¿Y quién fue el que trajo desánimo a él? No fue tanto el diablo directamente hablándole a él. Fue el poder del desánimo que fue traído por el pueblo. Ahora, amigos, esto es un ejemplo por patrón. Está acostado allí en la palabra. No fue el Papa que estaba desanimándole. No fue las otras denominaciones que estaban desanimándole. Fue el mero pueblo al cual él fue enviado que estaban reclamando oírle y reclamando creer su reporte. Y debido a eso, él edificó a sí mismo un complejo acerca del pueblo. Ahora, quiero que usted note el patrón aquí. El pueblo edificó un complejo primero contra él. Y después, en respuesta, él edificó un complejo. Y entonces vemos la mera misma cosa suceder aquí con Moisés. Golpeó a Moisés tan duro que Moisés empezó a preguntar la mera credibilidad, la mera valor de creer en Dios. Ahora, estos son ejemplos como patrones. No nada más Moisés que así lo hace. Y nos muestra qué tan grande es Dios. Y Moisés regresó al Señor. En verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué afliges a este pueblo con tanto mal? Dice en inglés. ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué es de que cosas malas están pasando a personas buenas? ¿Y por qué es que me enviaste aún? No lo entiendo, Dios. Ahora, estas son preguntas que nosotros hacemos todo el tiempo, pero no nos damos cuenta cómo es de que pueda sonar. Simplemente sabemos que no entendemos y estamos preguntando y va a mostrar que tenemos ideas preconcebidas. Escuchamos un mensaje y interpretamos ese mensaje de acuerdo a nuestro propio pensar, y nuestro propio pensar pensamos va a ser una cama de flores, de descanso. Y en todo nuestro pensar, decimos, hablaré esto, hablaré lo otro, y hablaré esto otro. No voy a tener ninguna cosa. El diablo va a corretear de mi vista a cada lugar que yo vaya. Va a ser una cama flor de facilidad. Será un milenio. Bueno, en el milenio va a ser el milenio. Pero no ahora. Esta es una batalla. Yo no entiendo, Dios. Ahora, este es el siervo de Dios, pero está muy desanimado. Ahora, claro, que solamente tenemos unas cuantas palabras que están escritas aquí, pero sabemos cómo funcionan estas cosas. Sabemos cómo estas cosas se llevan a cabo. Tuvimos un ejemplo de ello en nuestro día. Él está desanimado, él está cansado, y él pregunta a Dios acerca de las cosas que están sucediendo. Él dice, ven, él está entreteniendo estos pensamientos. Él dice, ¿saben? ¿Acaso no hubiera sido mejor que le hubieran permanecido esclavos? En vez de que tú los liberes, no lo veo. Están siendo tratados peor que aún antes. ¿Ven? Trayéndolo a nuestro día, en verdad, no había muchas personas que estaban muriendo de enfermedades de corazón y de cánceres y tales cosas así, hasta que este gran avivamiento de sanidad vino a la tierra. Dice la Escritura en el tiempo final, los corazones del hombre desfallecerá por temor. Bueno, si el hombre del corazón del hombre siempre estuviera temiendo de corazón, ¿cómo supiéramos si ese es un atributo del tiempo final? Lo sabemos porque los corazones del hombre no siempre han estado desfalleciendo por temor. Hasta este gran avivamiento de sanidad vino a la tierra. Y ahora, a todas partes que vamos, hay un nuevo tipo de cáncer cada semana, parece. Los corazones del hombre están desfalleciendo por miedo. ¿Qué tal estas cosas de COVID? ¿Qué tal SARS? ¿Qué tal Ebola? ¿Qué tal de todas estas bacterias que comen la carne? Alguien va y nada en una parte y la siguiente cosa que te das cuenta se está muriendo en un hospital. ¿Qué tal estas cosas que están viniendo? Estos super bichos que ves que son antibióticos que no tienen ninguna posibilidad contra ellos. ¿Acaso no hubiera sido mejor nunca haber despertado al diablo de la cama? Pero está fuera de la cama ahora y está enojado. ¿Por qué has hecho esto, Señor? Ven a las condiciones de este éxodo. Verso 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. El diablo ahora está en una tipo de racha, ¿ve? Y no ha levantado un dedo, Señor. Digo, ¿por qué es que el Señor consiguió que Moisés aún viviese si esa fuera su manera de verlo? ¿Por qué te permite a ti vivir? Es nuestra falta de entendimiento. El diablo ahora anda en un rugimiento. Moisés está teniendo un tiempo duro, amigos, separando la promesa de providencia. Esa palabra providencia quiere decir el cuidado y guía antes vista por Dios sobre las criaturas de la iglesia, de la tierra, perdón. Entonces a Moisés se le está dando una educación al menos mismo tiempo que Dios lo está haciendo, mostrando que en términos de humanidad no es diferente que el resto de nosotros. Posicionalmente es diferente, en llamamiento él es diferente, pero es un hombre, tal y como todos los demás. Y él tiene que aprender, así como todos los demás, y él tiene nociones preconcebidas, así como todos los demás. Por ejemplo, sin duda, él esperaba plenamente hablar a Faraón, decirle, Dios dijo, suelta a mi pueblo. Y después, eso sería eso. Hubieran empaquetado sus bolsas y hubieran regresado a la casa y dicho, bueno, todos saquen las maletas y ven. Ya entreguen sus papeles de resignación o papeles rosados, lo que hayan sido. Dígale a ese faraón, o si alguien viene y diga, venga y haga más ladrillos para nosotros, y diga, no tengo qué. Dijo Dios que, Dios dijo. ¿Cómo crees que eso hubiera funcionado? ¿Cómo funcionó? Yo me imagino que hubieran personas con ese mismo tipo de actitud. Moisés predicó liberación. ¿Y qué pasó? Más atadura. Predicó gozo y descanso. Espero que alguien esté escuchando. Y tuvieron más castigo y menos descanso. Él predicó el poder de Dios y todo el infierno peleó contra ellos tanto así de más de duro. Él predicó las grandes promesas y la depresión barrió por la iglesia en vez de ello. ¿Verdad, amigos? Oh, Dios, no hace sentido de que suceda así. Eso no es lo que yo imaginaba. Bueno, si fuera lo que tú hubieras imaginado, entonces tú estuvieras alabando al Señor o al Dios de tu imaginación. ¿Los predicadores se sienten así en algún tiempo? Absolutamente, no son diferentes que tú en ese tema. Predicas a sanidad divina y viene la enfermedad contra la iglesia. Y predicas unidad y unánimes, y luego después viene el diálogo para desconectarlos unos a otros, siembra discordia entre las familias. ¿Por qué sería eso? Porque el diablo conoce el poder de esta palabra cuando es predicada y cuando es recibida en corazones creyentes, y le asusta a él a muerte. Entonces, amigos, lleve esto a su casa con usted esta mañana. Cuando el diablo levante su cabeza, yo sé ahí mismo que él odia lo que está siendo predicado. Él va a tratar de apuntarlo a no, es lo que está siendo predicado, es un problema. No, es de que a ti no te gusta lo que está siendo predicado. Y él usará las bocas de las personas muchas veces. Y las personas dirán, nosotros esto y nosotros lo otro. No, ¿tú y quién? El diablo. Porque el diablo siempre reta directamente lo que está siendo ser predicado. Siempre. ¿Dónde está la sorpresa en eso? ¿Y por qué es? Ve, ese es el tiempo que nosotros escarbemos, dejemos que nuestras raíces sean profundas y nos paremos, porque el diablo está a punto de sufrir otro desafío. Perdón, otro vencimiento. Y alguien está prevaleciendo contra las tácticas que han sido usadas contra ellos por mucho tiempo. Entonces Moisés predica liberación. Fue un mensaje de liberación. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él amontona más atadura sobre el pueblo de Dios. Moisés les dice, Dios te va a liberar. Toda esta verdad que te ha estado predicando te va a liberar. Dios te va a dar descanso, Él será tu reposo. Dios te va a dar tu propia tierra, nadie te va a decir qué hacer. ¿Qué hace Satanás? Les da menos descanso, les da menos tiempo, y les da más atadura, y les da menos con qué trabajar. Hace lo opuesto. Moisés dice, tú eres el mero elegido de Dios. Eres el mero pueblo que Dios ha escogido entre todas las naciones de la tierra. Y la siguiente cosa que te das cuenta, Faraón está a punto de destruirlos. parece que los egipcios están más a favor que ellos están. Empieza con los pequeñitos niños. Recuerda que leímos eso un par de semanas atrás. Queriendo matar a todos los niños varones. Y después continúa por golpear a los papás y andar yéndose contra las mujeres, llevándose las niñas. Vayamos al capítulo 6, en verso primero. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ahora, no antes. No estabas listo para ello. El pueblo no estaba listo para ello. Yo acabo de establecer la plataforma. Esas cosas primero tenían que pasar para que después yo trajera la palabra mía a suceder. Amigos, es un ejemplo como patrón. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque con mano fuerte los dejará ir. Te voy a decir cómo esto va a resultar. ¿Quieres ir contra Faraón tú y involucrarte en toda la política? Yo estoy encargado. Yo permito que esto pase. Yo permito esto otro que pase. Yo permito esto otro que pase. Ahora mira lo que voy a hacer. Te voy a mostrar quién es Dios. Porque con mano fuerte los dejará ir y con fuerte mano fuerte los echará de su tierra. Justo parece lo opuesto ahora. Habló todavía Dios a Moisés, escuchen esto, y le dijo: yo soy Jehová, el Señor. Acuerden que Moisés está haciendo una pregunta. ¿Por qué? Y esta es la respuesta: yo soy Jehová. Moisés, yo soy el que empezó esto. Moisés, yo soy el que yo soy. Moisés, yo soy el que va a llevar por delante con esto. Yo soy el que va a terminar esto. Yo soy el que va a hacer lo que yo dije que yo queré. Yo soy Jehová. Moisés, solo espera y ve lo que haré. Ahora, amigos, ¿qué tiene más significado? ¿Dios diciendo de que Él es esto y lo otro? ¿Diciendo que Él va a hacer esto o diciendo que va a hacer lo otro? ¿O que las condiciones vengan a hacer que parecen que necesitas un Dios de tal manera y después Dios comprobándolo? ¿Cuál te va a causar que creas? ¿Aquel de teoría o aquel que dice que hace lo que dijo que iba a hacer? Así es como Dios se revela a Él mismo. Moisés, solo espera y ve lo que voy a hacer. He aquí la gloria del Señor. Tú ves el problema, Moisés, pero ahora estás listo para ver la respuesta. No estabas listo antes. No lo hubieras apreciado. No lo hubieras entendido. Pero ahora sí lo harás. ¿De qué viene su liberación si no hay necesidad para liberancia? ¿Cómo te puedo comprobar eso a ti? En el verso 3, va más a decir: y aparecía Abraham, aparecía Isaac, y aparecía Jacob como Dios omnipotente. Más en mi nombre, Jehová, no me di a conocer. En otras palabras, yo me he revelado a mí mismo, mi naturaleza, mi carácter y atributos a un cierto nivel a ellos, pero me voy a revelar yo a ti en una mucha mayor manera, en manera que nunca lo hice a ellos. ¿Qué cosa tan extraña? ¿Qué tiene esto que ver con la pregunta que te acabo de haber hecho, Señor? Moisés se preguntó. Todo. La respuesta es hallada en la revelación de la deidad. La respuesta es hallada en la revelación de la persona de Dios que está a punto de desenvolverse a Moisés, a Aarón y al pueblo del Señor. Moisés, has estado predicando doctrina, has estado enderezando las cosas. Cosas están viniendo que deben de ser reveladas en los últimos días. Pero tú obtienes esta revelación de mí mismo a ti personalmente y eso sería la respuesta de todas tus preguntas. Tú estás preguntando por qué. Veme a mí. Veme a mí, Moisés. ¿Saben que Dios hizo la mera misma cosa cuando él trató con Job? Job estaba pasando todo tipo de cosas y ninguno de nosotros, en cuanto puedo decir, ha pasado lo que ha pasado Job. Y Job puede hacer absolutamente ningún sentido de ello. Él no tenía una Biblia. Él aún preguntaba, ¿quién es el hombre? Ni lo veo yo. ¿Quién es el hombre a ti, Señor? Ve, él está aquí, él, pero por unos solo días de problema, y después se va. Y después la flor regresa. ¿Y quién es el hijo del hombre que tú eres cuidadoso de él? ¿Qué significa esto enteramente? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y en respuesta, el Señor le dio a él la revelación del pariente redentor. Antes, mucho tiempo antes de que Moisés tuviera esa revelación, Dios reveló a Job, yo soy tu redentor. Todo lo que tú perdiste, Job, yo restauraré. Su respuesta a Job era, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo puse la fundación. Cuando hice esto y lo otro, todas estas cosas maravillosas, ¿dónde estabas? Me estás preguntando, ¿dónde estabas cuando esto pasó y cuando esto otro pasó? Job, yo soy Jehová. Yo soy Dios. ¿Acaso no es extraño, amigos, que vamos a Dios con todos nuestros problemas y Él nos contesta por decirnos de cuán grande es Él? Yo amo eso acerca de Dios. Dios, tengo este problema y este otro problema y esto. ¿O has considerado cuán grande soy? ¿Cuál es la respuesta, Señor? ¿Has considerado? Veme a mí. No a mí, pues, sino que hacia Él. Y eso es exactamente lo que necesitas ver. Tú preguntas por qué, y Dios dice, ve cuán grande soy. De manera que Moisés está pensando, Señor, yo te he acusado de haber tratado malvadamente con este pueblo. Y tú me estás contestando, me podías haber aplastado así como una hormiga. Pero me estás contestando por medio de decirme cuán grande eres. Te estás revelándote a ti mismo de una manera aún mucho más mayor, más que lo que lo has hecho aún antes. Amigos, cuando los problemas vinieron a ser más grandes, la revelación vino a ser más plana. Y espero que alguien esté escuchando esta mañana. En los tiempos de adversidad, ahí es cuando su palabra viene a ser tanto más real a nosotros y se mueve de cosas de teoría a palabra manifestada. Las cosas que Él ya nos ha mostrado durante los tiempos callados, las cosas sobre las cuales nos regocijamos, las cosas sobre las cuales nos danzamos y nos animamos de ella, allí es cuando los tiempos de adversidad vienen. Ahí es cuando el conocimiento de cabeza o cuando las cosas que eran un sermón muy, muy suave vienen a ser revelación, vienen a ser una realidad viva del Dios vivo. Ahora, yo quiero que usted note aquí esta mañana, Dios no latigó a Moisés. No, no. Dios solamente, lo que hizo Dios, Él jaló el velo un poco más atrás. Usted dijo, ¿sabes cuál es su problema, Moisés? No has visto cuán grande soy. Déjame remover este velo un poco más. Déjame revelarme a mí mismo a ti. ¿Tienes miedo de esto y de lo otro? Déjame mostrarte quién está en tu lado. Déjame mostrarte quién está controlando todas estas cosas. Si te dice mamá, no tengas miedo del oscuro, hijo o hija. Te dice mamá, ¿sabes qué? No hay nada aquí en oscuro que no estaba aquí en la luz. Y después te dice, bueno, estábamos allá en el pasillo, en el cuarto que está allá. No tengas miedo. No te preocupes, buenas noches, ten sueños dulces. Ah, este es el que yo a mí me gusta mucho. Duérmete bien, duérmete ajustado, no dejas que te muerdan los bichitos de la cama. Y uno pues le da miedo, ¿verdad? Y se apagan los focos y las cosas también por un poco y después las sombras empiezan a moverse. Y ya que hay sombras, no las puedes ver claras. Entonces la imaginación entra y empieza a trabajar. ¿Qué era eso? Empiezan a... Si estás viendo una casa que tiene una... las cosas van a expandir, empieza a resonar, a rechinar las paredes, cosas. Ese sonido siempre estás oyendo, pero no te das cuenta hasta que se apagan los focos. Hay un ejemplo ahí. Especialmente si vives en un lugar que tiene subterráneo, donde prenden los aires con calentones y resuenan, empieza a expandir las paredes. Entonces mamá, lloras a mamá y a papá y vienen y prenden el foco. Y te das cuenta en ese mero momento, mira qué tan fuerte es mamá, mira qué tan fuerte es papá. Hay una paz que inmediatamente el miedo se va. Tú ves el rostro de sus caras que dice, nada te va a estorbar a mis hijos. No, hay preocupación, no hay miedo. Están preocupados porque lloraste y vienen a investigar. Es como ese cuadro que solíamos tener en oficina. Yo voy a hacer que cuelgue en alguna parte, quizás lo ponga allá donde cuidan los niños. Pero en esa foto hay un ángel que se está parando enseguida de un pequeñito niño que está durmiendo en su cama. Y ese ángel tiene, en una mano tiene una espada y hay una lengüita de fuego que está quemando en la otra mano. Y el mirar, los ojos, si miras a ese cuadro, cuando lo vea, cuando lo ponga, véalo. Hermano, se le va a dar un tour a usted. Cuando lo mires, te das cuenta, ese ángel está viendo a alguien. El bebé, el niño está durmiendo en la cama y le está teniendo dulces sueños. Y tú miras a ese ángel está mirándote a ti. Y tú te mueves un poco y te pones un poco nervioso y todavía te sigue viendo el ángel. Y esos ojos en la mirada es, no te atrevas. No vas a tocar a este niño. Se me ha dado cargo. El ángel, dice en la Escritura, siempre miran el rostro del Padre. Dice la Escritura. Ten cuidado cómo tratas a estos pequeñitos niños. Ese es el Dios a quien sirvo esta mañana. Él es más que un ángel, amigos. Él es el gran Yo Soy. Entonces tú ves el mirar en los ojos de papá y de mamá. Nada va a estorbar a mis hijos. Y nada más viendo a mamá y a papá, cambia todo en tu mente acerca de la oscuridad por unos cuantos minutos. Pero es lo que tú quisiste. ¿Es eso verdad? Significa más a ti. Mamá y papá son mayores. Te das cuenta que no son nada más mis proveedores o mis amigos o nada más esto y lo otro. Son mis protectores. Entonces dice Dios, Moisés, ven para acá, mi amigo, mi hijo. Déjame mostrarte algo. Moisés, lo que tú necesitas que darte cuenta es justo cuán grande soy. Moisés, yo me aparecí a tus abuelos, allá a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tú viste lo que yo hice entre ellos. Pero yo no revelé a mí mismo a ellos como lo estoy haciendo a ti. Y mira cómo es de que me confiaron, y mira cómo es de que me creyeron, y yo cumplí mi buena palabra acerca de ellos. ¿Ustedes ven? Dios quiere decirte a ti esta mañana, ven para acá y siente mis músculos. Ve el tamaño de mis manos. Pueden describirme en grande detalle justo qué tan asustoso es el diablo, pero ¿has considerado mis manos? Yo quiero que tú veas a estas manos, porque estas manos van a liberar a mi pueblo. Nada más espera y ve lo que voy a hacer a Faraón. Moisés, yo no nada más voy a mostrarte a ti mi grandeza. Yo quiero que usted escuche atentamente esta mañana. Yo nada más voy a mostrarme a ti mi grandeza, pero voy a mostrar a Faraón mi grandeza. De hecho, todos van a ver mi grandeza. Todos van a darse cuenta que soy yo el que está encargándose de mi pueblo. En el verso 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, por ese nombre. mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Amigos, sabemos que el nombre por el cual Dios se revela está revelando ciertas características acerca de Él. Entonces, lo que aquí está diciendo es, yo me revelé a mí mismo como Dios omnipotente o todopoderoso, pero ahora me estoy revelando en una manera mucho más grande. Yo voy a desplegar más de mí mismo. Soy Yahweh. Dice Moisés, ¿dónde, oh Yahweh, dónde está? Aquí estoy. Eso es lo que necesitaba escuchar Moisés. Ve, eso fue lo que calmó a Moisés. Aquí estoy. Esta dificultad, Moisés, por la cual estás traspasando es necesaria. No es un error. Tú no hiciste algo mal. Todo el infierno está soltándose libre. Es necesario. Debe ser así. Porque es lo que me permite que yo me abra un poco más de mí mismo, me muestre más de mí mismo por la ley de contraste. Si no hubiera este contraste, ¿con qué tuvieras que compararlo? Escuchen, amigos, ¿cree usted por un segundo que es suficiente que Dios nada más te diga quién grande es y qué tan poderoso son sus obras? ¿O qué tan fuerte es Él? ¿O cuál Dios liberador es Él? Y sí hace esas cosas. Y tú quizás aceptes esas cosas y lo aceptamos en nuestro pensar. Pero no puedes conocer estas cosas acerca de Él a lo menos que Él tenga una oportunidad de comprobártelo a ti. Y son circunstancias duras que le permite a Él comprobarse así a nosotros. Y dice la iglesia, entonces nosotros decimos, ¿por qué? Y eso Dios dice, ¿debido a qué? Yo soy. ¿Quieres conocerme? Eso es por qué. Entre más se revela Él a nosotros, viene más problema. Y entre más viene el problema, más se revela Él a nosotros. Lo mismo es hoy, verdadero en hoy mismo. Mira cómo la presión continuó a incrementarse. Dios se revela a ti y después todo el infierno se suelta contra ti. Y después se revela más a ti y después tú te acercas tanto más a Él y todo el infierno viene contra ti. Hasta que un día, esto no va a venir a ser menos, es más. Yo quiero, tienes que reconocer el ejemplo aquí. Hasta que un día, nada más, darás paso fuera de este cuerpo mortal que está en tanta presión, este cuerpo que tiene acceso a Satanás, este cuerpo lo cual es la tierra de batalla, el campo aquí, apuntando hacia el cerebro, a la mente, está el cuerpo de batalla, y tú darás paso en otro cuerpo, y en ese cuerpo no tiene acceso a Satanás. La batalla ha acabado. Entonces tú vas a dar paso en ese cuerpo nuevecito y Satanás acabó. Y amigos, cuando tú das paso en ese cuerpo nuevecito, ¿tú no piensas que vas a estar cantando cuán grande eres? ¿Por qué estarás cantando cuán grande es? Porque Él te lo comprobó a ti. Todo paso del camino te lo ha comprobado. ¿Cuán grande eres? ¿Cuán grande eres tú? ¿Cuán grande eres tú? Pero aún después de que des paso en ese cuerpo nuevo, vas a tener un coro final nuevo. ¿Cuán grande eres? Por revelación, por experiencia. Entonces, la cosa peor, las que vienen a hacer las cosas, entre más peor sean las cosas, más revelación es impartida a ti. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra esa revelación que está en ti. Entonces, tenemos que reconocer, esto es normal. Espéralo aún. Ninguno de nosotros lo invitamos, ninguno de nosotros dice, sí, sí, dame más, por favor. Pero es el ejemplo por patrón. Es cómo es que estas cosas son hechas. Verso 4. También establecí yo, esto es otro también cosa nueva, Dios dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra de su peregrinaje, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. En verso 5 dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios. ¿Me preguntas por qué? Te lo estoy diciendo, Moisés. He escuchado el gemido de mi pueblo a quienes los hacen los egipcios los mantienen bajo servidumbre. He recordado mi y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás, Moisés, a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Pero tienes que estar debajo de las tareas pesadas de Egipto para saber que estás siendo sacado de ahí. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de los egipcios y yo os liberaré. Ahora, ¿cómo es de que Dios te va a redimir si no necesitas redención? Yo os liberaré de su servidumbre y os redimiré con un brazo extendido y con juicios grandes. Yo haré estas cosas. Dile eso a Moisés. Y Moisés, cuando haga estas cosas, tú sabrás que yo soy exactamente lo que te estoy diciendo que soy. No va a ser nada más un mensaje positivo, más ya será una revelación. Camina conmigo. Pero el problema de ello esta mañana es, amigos, cuando tú dices estas cosas a las personas cuando están enfermos, cuando están decaídos, cuando están pasando estas cosas, parece que a veces esas palabras no tienen valor. No es de que estén descontándolas, es de que simplemente lo único que pueden ver es la dureza, lo pesado. Pero lo que quiero que usted note esta mañana aquí es que Dios nunca ha tratado con este pueblo como está a punto de tratar con este pueblo. Nunca antes había él hecho esto entre los pueblos. Él quiere que sepas que yo soy tu Dios y de que tú eres mi pueblo. Él quiere que ellos sepan, no nada más eres un pueblo, eres mi pueblo. Pero el pueblo está tan decaído. Es como que las palabras no tienen efecto en ellos. Note que Dios no nos está tirando debajo del autobús, tampoco nosotros. Todos hemos pasado por ahí. Cuando vienes a estar enfermo y pides por oración, escuchas que Dios cuida de ti y escuchas de que Él está interesado en ti y Él está moviéndose en la escena, escuchas, por ti. Y a veces pensamos, bueno, pues simplemente no entiendo por qué estoy pasando esto para empezar. Parece que si en verdad era quien tú dices que soy, a Dios, no estuviera pasando esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no, los niños nosotros lo decimos, ¿por qué? Cuando dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Pues cálmate ya. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Pero qué sigue eso? Déjame mostrarle. Nosotros queremos una respuesta a la pregunta, ¿por qué, Señor? Y Dios, su respuesta todo el tiempo es, yo soy Jehová, tu Dios. Esa es la respuesta. No me importa cuál sea la pregunta. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. Dios, ¿por qué fui maltratado? ¿Por qué estoy siendo malentendido? ¿Por qué es de que malas cosas pasan a mí? Yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy tu porción. Verso 7. Y yo te llevaré a mí por pueblo. Y yo seré a ti un Dios. Y tú sabrás que yo soy el Señor, tu Dios. Entonces habían habitado entre los egipcios que tenían todos estos dioses, que decían, estos son tus dioses. Y las personas imaginaban que estos dioses se movían por el bien de ellos. Pues son espíritus que están alabando. La misma cosa que hacen hoy en día, pero nada más son muy sabios para llamarle Isis. Yo te tomaré como pueblo y seré tu Dios y sabrás que yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy el Señor, con letra mayúsculas. Yo soy el Señor. Y no nada más soy el Señor, soy tu Dios. Que te sacó de las cargas pesadas de los egipcios. Vemos nosotros a la a cómo cambia el terreno político y lo que se le llamaba ahora cosa buena, ahora se le llaman odiosos, y pensamos, algo debe ser algo de ello. Yo soy el Señor tu Dios. Cuando el Señor se mueve por ti, tú le conocerás a Él de una manera que no le conocías antemano. Y nada puede quitar eso de ti. En el verso 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac, a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy Jehová, yo Jehová. De manera, de hecho, ya te he dicho que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Moisés está bien animado ahora. Él está ya. Ha estado en un estudio estudiando citas de mensaje, leyendo escrituras, y el Señor se movió sobre la escena, y la revelación está fluyendo, Él está animado, y la mera cosa que le anima, piensa, si solo pudiera ir a decirle al pueblo, estarán ellos animados. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Y gritaron y danzaron las hileras y corrieron por la iglesia y se encontraron con ellos afuera y dijeron, buen mensaje, predicador. Gracias, Dios te bendiga. Gracias por todo. Gracias por esperar en el Señor. Eso lo valió. Oh, yo sé que había presión sobre ti, pero gracias por presionar adelante. Todo, de todas maneras, te podías haber despresionado como todo el resto de nosotros, pero tú buscaste al Señor y Él te dio una respuesta. Gracias por compartirlo con nosotros. No fue lo que dijeron. Pero ellos no escuchaban a Moisés. Esa palabra que quiere decir oír en inglés, oír con oído. Entonces escucharon la palabra, pero no era una revelación para ellos. No atendieron, no escucharon a Moisés. O sea, sí oyeron, pero no escucharon. ¿Por qué, hermano Doug? Tienes que traer eso. Ve, quizás cuando vayamos del edificio no estemos gritando, pero esta mañana no vamos a dar cuenta tan siquiera cuál es el problema. Una de los tiempos. Algunos de los tiempos. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de ¿qué? De la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, todo lo que se podían enfocar era lo malo que estaba pasando. Ahora están viniendo a ser más difícil, más cansado, no tengo tiempo, esto y lo otro. Moisés, yo sé que estás tratando de animarnos, yo sé que quieres hacer el bien, pero si tú nos dices que estamos bien una vez más, vamos a parar de escucharte. Moisés, no predicas a nosotros ya más acerca de predestinación, eso fue lo que empezó este problema. No nos hables acerca de ser escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, como lo dijo Pablo. No prediques acerca del rapto ya más. No prediques de la cena de las bodas en el milenio. Necesitamos ayuda hoy mismo. Moisés, hay tiempo suficiente para que nos digas esas cosas. Pero lo que queremos escuchar ahora es ¿por qué? La misma pregunta que él tenía, ¿verdad? Todavía estamos esperando saber, Moisés, ¿por qué? ¿Saben? Nada más dinos del Dios histórico. Para de decir de que ese está aquí mismo ahora, porque tú y yo sabemos que no está. Si estuviera aquí, entonces, ¿por qué permitiera Él? ¿Dónde están todos los milagros? ¿Por qué permitiera Él que estas cosas nos sucedan? Moisés, no le vemos en alguna parte, tú dices. Tú te lo encontraste con él en una zarza y todos estamos ahora motivados, pero yo creo que tú eres bipolar. Creo que está nada más en un sub y baja. Regresa a nosotros cuando estés como el resto de nosotros, en el lado cuando vengas en el columpio abajo. Nosotros no lo vemos en alguna parte, pero ciertamente sí vemos al diablo. Y sabemos por primera mano lo que el diablo... Está muy, muy al tanto de lo que es el diablo. Bueno, tienes que conocer a tu enemigo. Y aún tanto más, ahora que lo pensamos, desde que ya empezaste a aplicar a nosotros este mensaje. ¿Por qué, Moisés? ¿Por qué? Te voy a decir por qué, porque Dios quiere mostrarse a ti mismo en una mayor medida. Esa es la respuesta a la pregunta. En el verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Cuál es esta congoja de espíritu? Eres tú yendo y enfrentando la batalla y preguntándote si es que aún la vas a poder traspasar un día y preguntando por qué te pasó a ti, es sintiéndote tú enteramente solo. Eres tú sintiendo de que tu vida no tiene algún significado, es sintiéndote tú que estás encajado en una esquina, es tú sintiéndote como que todo está viniéndote contra ti. ¿Nunca te has sentido de esa manera? Tienes que. Porque la respuesta ni aún será una pregunta hasta que estés en una situación así. Tú no harás la pregunta y no se te dará la respuesta. La respuesta está en directa respuesta a lo que estás pasando. ¿Cuándo será el mejor tiempo que te des cuenta que Dios es tu liberador? ¿Cuándo necesitas liberación? ¿Cuándo será el mejor tiempo de que tú te des cuenta que Dios puede sanar una enfermedad que es incurable al hombre? Cuando tú tienes esa enfermedad. ¿O es tan cruel que Dios te comprueba quién es? Nunca perderás eso. Esa revelación se va a quedar contigo. Tú estarás empoderado y Satanás será vencido. Dios nunca antes se acercó al pueblo en tal manera. Él nunca le había hablado tan preciosas palabras a ellos, pero ellos estaban bajo tal estrés que no acudieron, no escucharon las palabras de Moisés. Fallaron escuchar las palabras de Moisés porque tenían oídos cosquillosos. ¿Cómo lo pueden hacer eso, hermano? De la misma manera que lo hacemos nosotros. Lo que quiero que note es que ellos están haciendo esto, pero todavía sigue siendo su pueblo. Así como tu mamá sigue siendo tu mamá cuando tú en la cocina, en el piso, tiras un relinche. Siguen siendo su pueblo, pero simplemente no estaban oyendo lo que se les estaba diciéndole a ellos aún. Pero Dios sabe cómo obtener nuestra atención. Sabe que unos se quedarán en la casa y escucharán y pensarán, bueno, pues simplemente no vale manejar todo ese camino a la iglesia. No vale la pena ser parte de una iglesia local. Y dirán, sí, ven. Sí, yo esta mañana me fui y lo que escuché fue la palabra. Amén. Aleluya. Pero la congoja del espíritu y las cargas de su casa y de sus cargas del trabajo y las cargas en la vida de familia vienen de regreso al cuadro. Acaban de haber escuchado la palabra de Jehová, como tú la estás oyendo esta mañana. Dios nos está dando promesas grandísimas, preciosas. ¿Y qué dices tú? Es el Señor quien justifica. Nada, hay ninguna tentación que viene a cruzarte a ti, excepto tal cual sea común al hombre, pero Él con toda tentación proveerá el camino de escape para que puedas resistirlo. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Es Dios quien justifica. ¿Qué dices tú? Venimos a la iglesia muchas veces y hacemos la mera misma cosa. Y Dios no nos tira con los labios tan sacados que se pregunta uno por qué no tiene quemadura ahí de alfombra o algo así, de tan caído que está. La palabra va por delante. Hacemos con la cabeza así como que señalando un sí con nuestras cabezas y decimos, ¿sabes? Amén, hermano Doug. Amén, hermano Eli. Amén, hermano Andy. En la verdad, eso es la verdad. Pero todavía estamos pensando de un cobro que vino que no sabemos cómo va a ser pagado. ¿Cómo va a ser nuestro Dios si no tenemos, si tenemos habilidad de pagar? ¿Cómo va a comprobar que Él paga refacturas, los cobros? ¿O estamos pensando de algo que alguien dijo a nosotros en el trabajo? ¿O estamos pensando de un ser querido que no está viviendo bien? ¿O algo que el doctor nos dijo? Si nosotros pudiéramos meter en nuestra mente, amigos, que cuando venimos a la casa de Dios, Él tiene un portavoz para hablar su palabra a través de Él. Este es su manera provista. Este es su camino provisto. Y Él desea hablar a cada uno y todos nosotros, no importa si seamos jóvenes, no importa si seamos ancianos, no importa si acabamos de empezar, no importa si estamos ya en nuestros años dorados, ya en nuestro atardecer, el Señor mismo nos habla. Si solo pudiéramos separar la carnalidad, Dios mismo nos habla. Y nos sentamos allí echados porque tuvimos una mala semana. ¿Usted sabe que es verdad? Sí, hermano, yo sé que esa es la verdad, sí. Amén. Pero simplemente no sabes qué es lo que estoy pasando ahora. Quizás sea cierto. ¿O qué tal esto otro? Eres tan cruel. Siendo tan positivo, cuando yo acabo de pasar la peor semana de mi vida entera. Y me estás diciendo que sonría. Cuando conocí a mi esposa, casi cada otro párrafo. Sí, yo hablaba palabras bien cortas y ella hablaba párrafos. Decía, no, bien, ¿cómo fue tu día? Ah, bueno. ¿Quieres algo comer? Sí. ¿Cómo estás? Bien. Mi esposa me miraba y decía, sonríe un poco. Después vino a ser un récord quebrado, rayado, y me decía, sonríe por un tiempo, me decía. ¿Y por qué me seguía diciendo eso? Porque no estaba sonriendo. Quizás sonría, pero no era por un buen tiempo. No era por mucho tiempo. Ve, angustia o congoja de espíritu y por la cruel servidumbre del Edén, de Satanás. Nosotros sabemos que es duro. Nosotros vivimos en el mismo mundo que vives tú. Pero mira a lo que esta revelación hace por nosotros. Yo sé de qué hablo esta mañana. ¿Por qué? Porque yo lo pasé y Dios se comprobó a sí mismo. Entonces Moisés regresa. Simplemente bien burbujando con esta reunión con el Señor. Y le dice al pueblo, ¿saben? Ya me senté en mi estudio, estaba escuchando algo. Estaba yo también mismo, yo bien enredado, pero después leí la escritura y de repente la revelación empezó a fluir. Dios empezó a hablarme a mí personalmente. Yo le pregunté por qué y Dios dijo, ¿has considerado cuán grande soy? Y Moisés está pensando, bueno, ¿cómo quisiera predicarte esta mañana la manera que vino a mí? Para que lo puedo ver cómo te afecta a ti de la misma manera. Esa es la que carga de todo predicador. Dios me dijo a mí que te dijera a ti que Él te ama. Oh, no sabes lo que estoy pasando. Dios dijo que Él te ama. Ah, ya lo he dicho antes. Dios dijo que Él te ama. Ya he escuchado eso antes. Yo nunca me canso de que mi esposa a mí me dice que me ama. ¿Verdad, amigos? No envejece. Si ella me dice en regreso, ¿por qué no me dices que yo te amo a ti? Pues sí, lo dije en el altar y si algún tiempo cambia te lo diré. No. Sí, sí lo decimos. Pero ella lo empieza usualmente. Así son las mujeres. Es cosa buena. Yo te amo, Señor. La iglesia diciéndole, yo te amo, yo te amo. ¿Sabes qué? Él también te ama. Pero tú le amas a Él porque Él, por primero, te amó a ti. Entonces le decimos al pueblo, Dios te ama. Dios quiere verte liberado. ¿Sabes que Dios tiene una solución? Yo no sé ni cuál es la respuesta a tu cierto problema. pero Dios. Ahí está tu respuesta. Dios, Dios, déjame decirte cuán grande es nuestro Dios. Él conoce esta situación. No hay nada que su ojo no ve. No hay nada que el enemigo pueda hacer a ti que Dios no permite. Y nada hay que no te pueda sacar. Y Él conoce tu final esperado. Y sus pensamientos hacia ti son pensamientos buenos, no de mal. Darte un final que esperáis. Tu futuro es resplandeciente. No lo puedes ver ahora mismo, pero sí lo es. Y Dios me dijo que te dijera eso. Si necesitas liberación, Dios me dijo que te dijera que Él está aquí para liberarte. Él es tu sanador si estás enfermo. Entonces Moisés viene, gloria a Dios. Aleluya. Dios me dijo esta mañana que te dijera, tú eres su pueblo. Tú eres. Su ojo, Moisés dijo, eres su pueblo, sus hijos, bien. Ah, supongo que por eso es que mi espalda se me rindió ayer, porque soy su hijo. Claro que sí, hermano Doug. Por eso es que ayer en mi casa tuvo un explote. Por eso es que el precio de la comida volvió a subir una vez más. ¿Has visto mi cobro de eléctrico? Es doble. Oh, pero Dios me ama. Ajá. Ya supongo que es porque Dios me ama y que quiere unirse conmigo. Ya supongo que es por eso que estoy batallando contra depresión. Ya supongo que por eso es que mis hijos están actuando mal. Y ya supongo que es por eso que estoy teniendo problemas. Sí, ya lo veo, ya tiene sentido. Simplemente estás predicando evangelio positivo. Pero yo estoy viviendo en el mundo verdadero. Y Moisés, verso 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Puede pasar eso? No nada más puede suceder. Sucede. Solo imagínate qué grande va a ser Dios a ti cuando tú le permites que se revele Él a ti mismo y que venga Él en la escena y de que te muestre que Él es más grande que cualquier problema que tengas. Pero tienes que confiarle tú. Tú tienes que creerle en su palabra. Cuando Él te dice esto a ti, tú tienes que verle a Él. Tú tienes que decirle, bueno Dios, yo creo que estoy listo. Yo creo que estoy en condición ahora para ver tu gloria. Yo he visto todo lo negativo. Yo he repasado, ya he visto toda la presión. Yo estoy seguro que hay mucho más por delante. Pero ahora estoy listo para ver el lado positivo. Estoy listo de que me enseñes. Estoy listo de que me contestes la pregunta que tengo. Lo cual es, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta será, yo soy Jehová. Soy tan grande. Soy tan grande. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse la fundación del mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas, los planetas, y estaban en su orden? Cuando hice esto y lo otro, ¿dónde estabas tú? Si puedes contestarme eso, entonces puedes seguir retándome vez tras vez, pero estoy aquí para decirte, yo soy el gran yo soy. Yo soy tu sanador, soy tu liberador. Yo soy yo la respuesta a todas tus preguntas. Yo soy la solución a todo problema. Pero tú tienes que llamarme a mí. Tú tienes que creer en mí. Tú tienes que confiarme. Y yo te mostraré mi gloria. En un tiempo que tienes que ver mi gloria es cuando estás tú en estrés, cuando todo el infierno se ha soltado contra ti. Pero Dios. Nos dice Pablo que nosotros éramos pecadores tal como todos los demás. Éramos muertos por mientras vivíamos. Estábamos sin esperanza, éramos perdidos. No había camino de regreso, había un golfo entre nosotros y Dios y no podíamos ser reconciliados. Dios no podía vernos a nosotros debido al pecado. Después lo sigue y dice, pero Dios. Entonces, cuando parece que las cosas no pueden empeorar, nada más mira cuando la hora era lo más oscuro, pero Dios, no hay camino de regreso. Estábamos muertos por mientras vivíamos, estamos cortados, pero Dios. Pongámonos de pie esta mañana. Pero Dios. Tengo este problema, pero Dios, esto me pasó, pero Dios, estoy enfermo, pero Dios, estoy preocupado, pero Dios, estoy muriendo, pero Dios, mi familia ha perdido, se está perdiendo, pero Dios, ¿qué? ¿Todo? Él es la respuesta de cualquier pregunta. Él es la solución a cualquier problema. Y esta es nuestra oportunidad de conocer a Dios. Los ángeles nunca le conocerán como usted y como yo. Ellos postran su cabeza y alaban y claman, pero nunca le conocerán como tú y yo. Cuando decimos, oh Dios, y empieza a rodar las lágrimas, dice, Señor, tú eres mi salvación, eres mi redentor, era perdido. Amigos, ¿por qué puedes decir que eres perdido si no sabes lo que es ser perdido? Si no has tenido la angustia a través del ser perdido, ¿cómo es que puedes saber lo que es ser salvo o ser hallado? ¿Cómo es que puedes decir que Él es mi redentor, excepto que tú tengas la revelación de que tú has sido redimido? ¿Cómo es de que puedes decir que Él es tu liberador, a lo menos que has sido atado? ¿Cómo puedes decir que Él es mi paz, a lo menos de que hayas sido confundido? ¿Cómo puedes decir que Él es mi gozo inexplicable y lleno de gloria, a lo menos de que hayas tú probado de depresión? ¿Verdad, amigos? Pero Dios. Inclinemos nuestro rostro esta mañana. Te amamos tanto, Padre. Somos un pueblo privilegiado. Creemos, Señor, las palabras que nos has hablado. Creemos tu reporte verdadero. Creemos el mensaje que tú nos has enviado. Tú vienes. Creemos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad esta mañana. Padre, no somos insensitivos por un momento. ¿Cómo es de que pudiéramos ser? Nosotros traspasamos por estas mismas cosas como todos los demás. Nosotros edificamos complejos y tú tuviste que ser señalado a nosotros debido a las presiones que pasamos. Nosotros edificamos complejos. Hemos preguntado las mismas preguntas. Hemos estado tan igual de confusos. Hemos sido comprobados y ensayados, puestos bajo presión. Pero, Señor, la solución es siempre la misma. Preguntamos por qué. Y, Señor, tú te muestras a nosotros. Tú te revelas a nosotros en una mayor y mayor medida. Así es, Señor. Qué amor, qué relación de amor eso da chispa. Eres tú la evidencia y la respuesta a toda pregunta. Lo que le falta a este mundo era la solución a todo problema. Y Señor, no hay ninguno de nosotros que levantará nuestras manos y pedir por una prueba. No hay ninguno de nosotros que pedirá ser puesto bajo más presión. Pero libremente admitimos, Señor, esta mañana que todo lo que pasamos y lo que hemos llamado en tu nombre, en fe, creyendo, tú has comprobado que es la solución todo el tiempo. Y venimos a conocerte en tu grandeza. Tú te estás revelando a nosotros en mayor medida que lo que hiciste en el día de Lutero, que lo que hiciste en las edades oscuras. Tú eras lo que el pueblo necesitaba en aquel tiempo y te revelaste a ti mismo de acuerdo a la dureza y a las cosas que pasaron en aquel tiempo. Pero es 7 veces más caliente en esta última edad. 2,000 demonios ha sido añadido aquí, la presión ha incrementado aquí en el Edén de Satanás. Cuando la batalla más grande está caliente, está pesada, más Señor, no hay mejor tiempo de que tú compruebes, sin sombra de duda, de que tú eres el gran Yo Soy, para mostrarnos tu gloria y de manifestarte a ti. No hay mayor tiempo. Por algo fue que fue en un tiempo de esta manera que tú dijiste, yo vendré yo mismo. Y no solo hablaré a través de un profeta esta vez, revelaré a través de un profeta, sino que me moveré en un cuerpo. Yo me voy a mostrar a mí mismo a través de un cuerpo. Yo voy a revelarme a mí mismo, no solo a uno, sino a el cuerpo entero. Voy a operar a través de ellos, manifestaré a través de ellos. Y les voy a mostrar justo qué tan grande soy. Satanás ha hecho su dicho su orgullo. Ya tiene sus mayores tiempos aquí sobre la tierra, en su Edén, en su versión de un milenio que está introduciéndose. Pero yo voy a mostrar mi gloria. Yo voy a comprobar de que soy más grande que Faraón. Voy a comprobar que soy más grande que el Dios de Egipto. Yo voy a comprobar que soy más grande que cualquier cosa que pueda venir contra mi pueblo. Yo voy a comprobar de que ellos son mi pueblo, llamados por mi nombre. Y yo voy a revelar mi nombre a ellos en una mayor medida. Yo voy a revelar mi carácter, mi atributo. Y ellos van a llamarme a mí en fe, creyendo, y en su tiempo de necesidad van a contemplar la gloria del Señor. Padre, qué asombrosa hora es esta. Nosotros vemos que es un tiempo grande y temeroso también, pero tendemos a enfocarnos en el tiempo temeroso. Pero es debido al tiempo, a la parte temerosa, que veremos la parte grande. Y ahí queremos ver esta mañana, Señor. Padre, necesitamos sanidad esta mañana. Queremos rendirnos a ti y decir, yo me rindo, Señor. Ahora te voy a permitir que me sanes. Voy a estar de acuerdo con tu palabra. Voy a parar de enfocarme en el problema. Voy a reconocer que tú eres la solución. Si estoy batallando con esto o lo otro, estoy viendo a ti esta mañana, Señor. Tú eres el autor y el consumador de mi fe. Tú eres el que está entre medio. Tú eres el todo en todo. Tú eres Dios. Yo quiero que tú seas Señor de todo. Yo quiero verte en toda parte de mi vida. Yo quiero llamarte a ti. No solo una vez a la semana o una vez al mes, sino que quiero llamarte a ti todos los días. Yo quiero verte a ti y vivir. Yo quiero hablar de ti. Yo quiero testificar de ti. Veamos a Jesús. Y Señor, es en estos tiempos de adversidad, es en estos tiempos de presión que debemos de clamar. Y es ese clamar que levanta al cielo y te causa que tú digas, bien, ahora es el tiempo. Estoy esperando por haber escuchado este clamor. Ahora me voy a comprobar. Ahora es el tiempo. Amigos, quizás has batallado con algo por años. Quizás hayas pasado algo y enfrentado algo que no puedes ver tu camino de escape. Pero quiero que sepa esta mañana que Dios tiene un camino provisto. Quiero que sepa que ahora no hay montaña que sea muy alta y no hay valle que sea muy bajo. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay obstáculo que Él no pueda proveer un camino de escape. Es su buen beneplácito, es su voluntad, es su deseo comprobarte a ti esta mañana de que Él es exactamente lo que dijo que es. ¿Qué mayor oportunidad tenemos que nuestros problemas, nuestra situación, batallas? ¿Por qué no las entregamos a Él esta mañana y decimos, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, y he batallado y he peleado con de pierna a pierna y de brazo a brazo, y ha hecho todo lo que puedo hacer? Me rindo yo. Yo quiero entregar a ti y quiero contemplar, quiero conocerte en una mayor medida. Quiero permitir que te compruebes para comprobar que eres mi sanador, para comprobar que eres mi liberador, mi salvador. Y comprobar que tú eres mi guía por medio de permitir que me llenes con tu espíritu. Comprobar de que eres mi camino de escape y que también eres la puerta, eres la entrada al reino. Solo quiero soltar y dejar que te compruebes en mayor medida. Quiero ver a ti, quiero ver cuán grande eres, Señor. Quiero hablar acerca de ti y ver tu gloria en mi vida. Estoy listo, Señor. Estoy listo para ver tus atributos maravillosos en despliegue. Estoy listo para creerte en tu palabra, Señor. Ya he visto lo que este frío, cruel, mundo caído puede ser. Ahora quiero ver lo que el reino del cielo tiene en almacén por aquellos que creen. Al rendirme a ti, si ese eres tú y quieres levantar tu mano a Él, nadie es nuestro entre tú y alguien más, eso es entre tú y Él. Si tú quieres decir, Señor, yo me rindo esta mañana. Yo quiero verte tirar una mayor medida. Yo quiero verte a ti, quiero creerte en tu palabra. Y Padre, tú me has dado, me has estado alimentando día tras día, semana tras semana. Cada vez que vengo a la iglesia, yo escucho estas preciosas promesas y estoy ya listo ahora para tomarte en tu palabra. Y estoy listo ahora para que esas promesas vayan de ser de teoría a ser personal. Estoy listo para verte en una mayor medida en mi vida. Estoy listo para verte recibir mayor gloria y mayor honra. Y Señor, que tú seas manifiesto en mi presencia. Bendice a cada uno, Señor. Y nuestra oración es al ir a esta semana que viene por delante, que veamos a Jesús. No nada más a cualquier Jesús, sino que a Jesús de la Biblia. Y que te veamos a ti hacer, Señor, lo que tú viniste a hacer, comprobando de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice a tu pueblo, Señor, que cada uno sea animado, que cada uno sea fortalecido. Y Padre, al rendirnos a ti, digamos una vez más, Señor, una vez más, qué privilegio, qué honra. Gracias, Señor, por conceder que te sirvamos. Gracias por conceder que seamos llamados por tu nombre. No te escogimos nosotros a ti, tú no te escogiste, nos escogiste a nosotros. Reconocemos eso, que excepto que tú hiciste esto, ¿dónde estuviera yo? A ti vemos, Señor, y nos rendimos y decimos, sean las cosas a tu manera, Señor. Desde la parte de arriba de nuestra cabeza hasta la parte de nuestros pies. Bendice a cada uno, anímalos, fortalécelos, Señor, al rendirnos a ti con todo lo que está entre nosotros. En el precioso nombre de, sobre todo nombres, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cantemos ese canto que dice, cuán grande es nuestro Dios.